amable radioescuchas de Radio María. Los saluda Fernando Díaz del Castillo. Hemos dedicado varias de las charlas anteriores a tratar sobre el papel de Dios en el universo, en la vida del ser humano y en nuestras propias vidas. En la charla pasada, repasamos y ampliamos el tema sobre el entendimiento como don exclusivo de los seres humanos. Y seguimos luego con nuestro lugar privilegiado en el universo. Tomamos como título de esa charla las palabras de Teilhard de Chardin que dicen: tenemos en nuestras manos la suerte del universo. Afirmamos que la creación está hecha para el hombre. Y aclaramos que eso quiere decir que a los seres humanos se nos dio el encargo de ser los administradores o intendentes de la creación. Ese encargo de Dios al traernos a la vida nos llega con su invitación a ejercer dominio sobre el universo, no en el sentido de disponer de él a nuestro antojo, sino en el de continuarlo, de ordenarlo, de aportar a su desarrollo. Se nos presenta la creación como material magnífico para nuestra investigación y nuestras realizaciones. Dios nos encargó esa retadora tarea de ser sus colaboradores. Quizás no sea demasiado atrevida la expresión de que Dios quiere que seamos co-creadores con Él y no dueños absolutos de la creación con derecho a destruir su obra. Podemos usarla, pero no abusar de ella. Esa es la doctrina católica sobre la naturaleza. La encíclica del Papa Francisco, que empieza con las palabras de San Francisco de Asís en su canto a las criaturas, Laudato si, mi Signore, alabado seas mi Señor, nos invita no solo a los católicos, sino a todos, a reflexionar sobre nuestra actitud y comportamiento frente a la naturaleza. Como era de esperar, esta encíclica ya está siendo criticada. Recién conocida, una columnista de un periódico de Bogotá escribió que esa nueva carta del Papa no trae nada nuevo. Le pareció que está llena de lugares comunes. Lo nuevo quizás no esté en el contenido, pero lo cierto es que todo el mundo habla de ella. No a todos les gusta la encíclica. La atacan los que se sienten tocados en sus intereses económicos, que motivan el bloqueo a las prohibiciones de utilizar en la industria elementos que aumentan la degradación de la naturaleza. Leamos la encíclica sin prejuicios. Reflexionemos sobre la posición católica al respecto y juzguemos si son argumentos serios. Y lo más importante, seamos coherentes en nuestro comportamiento con la naturaleza. Examinemos nuestro comportamiento ecológico y actuemos de modo coherente con lo que decimos que pensamos. Voy a terminar el tema sobre el papel de los seres humanos con la naturaleza con un párrafo de Sebue en su libro Creer, en la página 163. Dice: tenemos aquí una indicación teológica fundamental en lo que concierne a la ecología y a la salvaguarda de la creación. Esta es confiada a la libertad del hombre. Todo dependerá, pues, del ejercicio justo y recto de esta libertad, capaz en cuanto tal de lo bueno y de lo malo. Hoy parece evidente que el hombre es capaz de destruir inconscientemente la creación, explotándola de manera anárquica. Es capaz igualmente de destruirla por la violencia atómica. Las generaciones actuales se enfrentan, pues, a una exigencia ética que no se presentaba a nuestros predecesores de siglos pasados. El discernimiento de lo más justo y de lo mejor será difícil y necesariamente objeto de debates, porque el hombre no debería, por el contrario, dejarse llevar por una sacralización de la creación hasta el punto de no atreverse a tocarla en detrimento de los más pobres. Me parece, pues, que la clave del asunto está en entender que si Dios hizo la naturaleza para los seres humanos, no nos la entregó para que la destruyamos, sino para que la administremos en beneficio de la humanidad. Si la destruimos, destruimos nuestra casa, que será también la casa de los que lleguen después de nosotros. En las charlas anteriores hemos hablado sobre Dios Padre Creador. Vamos a ver hoy el papel muy especial de Jesucristo, el Hijo, en la creación. Este tema será un repaso para los creyentes católicos. Para los demás, una explicación sobre un aspecto muy importante de nuestra fe. Siguiendo a Sebué, digamos que el tema de la creación del mundo y del ser humano no se trata en la Biblia solo en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento añade un dato muy importante a lo que ya decía el Génesis. Aparece la Santísima Trinidad, que se revela plenamente por medio de Jesucristo, y nos enseña que la creación es obra de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El papel del Hijo se destaca especialmente en el Nuevo Testamento. Vayamos a un texto que ya tratamos en las charlas 26 y 27, en las que hablamos de la encarnación del Logos, la Palabra. En el Nuevo Testamento, es en el prólogo del Evangelio de Juan donde aparece de modo original el papel del Hijo en la creación. Veamos el comentario de Sebué en la página 164. Es un comentario algo denso, pero es que trata sobre el más importante misterio del cristianismo, como lo es el de la Santísima Trinidad. Dice Sebué sobre el prólogo del Evangelio de Juan: la originalidad de este pasaje está en llamar a Cristo el Verbo de Dios, es decir, la Palabra de Dios. En griego, logos, término que está en el origen de muchas palabras, como sociología, psicología, metodología, teología y también lógica y logística. Estos términos hablan de ciencia y razonamiento. En el caso del Hijo de Dios, el término verbo designa una palabra subsistente en sí misma, es decir, una palabra que permanece siempre, a diferencia de nuestras volátiles palabras. El verbo es con respecto al Padre un verdadero interlocutor. Los dos están siempre presentes. En nuestro modo humano de hablar, diríamos que están siempre presentes cara a cara. El estilo de Juan en el prólogo de su evangelio vuela, como lo hacen los místicos. No es sino pensar en la poesía de San Juan de la Cruz, por ejemplo. Dice Juan, el evangelista, en los primeros versículos del capítulo primero de su evangelio: en el principio existía aquel que es la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba en Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada se hizo. Sin Él nada se hizo. El término logos, palabra, era familiar para la filosofía de la época en que se escribieron los evangelios, especialmente en el medio griego, y designaba a la vez la inteligencia de Dios y un principio del mundo. Juan lo usa en otro sentido, que es completamente original. Leo la explicación de Sebue. ¿Qué es lo que quiere decir el autor evangélico? Nos dice que el Verbo de Dios, presente con Dios desde la fundación del mundo, jugó un papel de mediador en la creación. Jugando con las palabras, se podría decir que es el primer ministro de la creación, porque contribuye a su realización y al mismo tiempo es su máximo responsable, como se dice de un primer ministro, que es, por ejemplo, responsable de la gestión del conjunto de la economía. Esta comparación puede sorprender, pero ya la utilizaron algunos padres de la Iglesia antigua, como Tertuliano. El Verbo es, por tanto, la persona divina que se ocupa más de cerca del hombre y que es la expresión misma de la filantropía divina, del amor divino. No es una idea descabellada de Sebue. Los teólogos hablan de la economía de salvación, refiriéndose al plan salvífico de Dios para la especie humana, revelado con la creación y, sobre todo, con la redención obrada por medio de Jesucristo. De manera que aplicar a Jesucristo el término de primer ministro y al plan de Dios el de economía es poner en términos humanos a la administración divina del plan de salvación del ser humano. Quizás así entendamos mejor la con frecuencia difícil terminología de los teólogos. Volviendo a la creación, como la entendemos los cristianos, aclaremos que la idea de la creación es ante todo una idea religiosa que se fue desarrollando con el pensamiento cristiano basado en la Biblia. No se trata, pues, de un pensamiento científico. Los creyentes lo aceptamos con el mensaje que Dios nos transmite en su palabra, la Sagrada Escritura. Miremos algunas precisiones importantes sobre lo que entendemos por creación. Crear no es como el proceso de generar un ser vivo. Por eso, cuando recitamos el credo, que es un resumen de nuestra fe, decimos que el Hijo único de Dios es engendrado por el Padre antes de todos los siglos. Y precisamos que es engendrado, no creado. El Padre no creó a su único Hijo. Y aquí sí que entramos en Honduras. ¿Cómo así que Dios Padre engendra a su Hijo único? La fe cristiana tuvo que caminar un camino difícil de preguntarse lo que esta verdad quería decir para entender lo que significa el misterio de la Trinidad hasta donde esto es posible. Los primeros siglos del cristianismo son por eso muy importantes, porque allí se fueron aclarando doctrinas fundamentales de la fe cristiana. El entendimiento de la fe enseñada en el Evangelio tuvo que ser aclarado luego de años de discusiones. Hubo personajes que en el siglo II defendieron que Cristo era puro hombre, aunque nacido milagrosamente de María. Otros sostuvieron, por el contrario, la verdadera divinidad de Cristo, pero negaban la Trinidad. Para ellos, solo era verdadera la persona del Padre, y añadían, para explicar su creencia, que había sido el Padre el que se hizo hombre en Jesucristo. Fue, pues, necesario que el Espíritu Santo interviniera en el desarrollo del pensamiento cristiano. Jesús sabía que una vez Él no estuviera en la tierra para explicar sus enseñanzas, alguien de autoridad debería hacerlo. Por eso fundó la Iglesia, que es su pueblo creyente, y encomendó al apóstol Pedro que fuera su cabeza. Con todos los defectos humanos de Pedro, él tendría especial asistencia de Dios para realizar esa misión. en la última cena de Jesús con sus apóstoles, en la cual dejó enseñanzas tan importantes como el mandamiento del amor, e instituyó el sacrificio de la Eucaristía, preparó también a sus discípulos para las tribulaciones de su pasión y muerte que los afectarían tanto. A Pedro, ese fogoso seguidor suyo, dirigió Jesús una advertencia especial. A pesar de las repetidas afirmaciones de Pedro de que lo seguiría siempre, Jesús le advirtió que iba a flaquear y lo iba a negar 3 veces. No obstante, al mismo tiempo le dio una misión, como la cuenta Lucas en su Evangelio, en el capítulo 22, versículo 32. Le dijo: yo he pedido por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, pues, en su debilidad iba a caer, pero podía contar con la intercesión de Jesús por él, y después de su regreso, de su conversión, debía confirmar en la fe a sus hermanos. Esa misión que encomendaba a Pedro la confirmaría Jesús resucitado, superados los hechos de su pasión y muerte, cuando, según narra Juan en el capítulo 21 de su Evangelio, luego de pedir Jesús a Pedro que le ratificara su fidelidad, le encargó que cuidara a sus corderos y a sus ovejas, es decir, a sus seguidores. La misión de Pedro no era para él, solo para él, durante su vida. Desde el comienzo de la Iglesia se entendió que se trataba de una misión extensiva a los sucesores de Pedro. Es el papel que han asumido los obispos de Roma, sucesores de Pedro, y ellos han pedido a sus demás compañeros, los demás obispos, sucesores de los apóstoles, que lo acompañen en esa tarea no siempre fácil de aclarar la doctrina de Cristo. Lo han hecho a través de los siglos, especialmente por esas reuniones llamadas sínodos y concilios. A esta tarea del obispo de Roma lo acompañan los demás obispos y los católicos los llamamos el magisterio. La primera reunión de los apóstoles, presidida por Pedro, para aclarar un punto importante de doctrina, se celebró en Jerusalén para dirimir la controversia de si los gentiles que se convirtieron al cristianismo deberían ser obligados a cumplir la ley de Moisés en lo concerniente a la circuncisión. Antes se habían reunido alrededor de 120 fieles con los apóstoles, también presididos por Pedro, con otro objetivo: para elegir a Matías como sustituto de Judas Iscariote. Como dije antes, en los primeros siglos del cristianismo se fueron aclarando doctrinas fundamentales de la fe cristiana, ya sin la presencia física de Jesús, quien las había enseñado en su predicación. Como era de suponer que pasaría, dada la condición humana, no todos los nuevos fieles entendían la fe de la misma manera. Y como los apóstoles se reunieron para resolver el asunto de la circuncisión que mencioné antes, la Iglesia tuvo que ir aclarando la verdadera doctrina, a veces luego de años de discusiones. De esta manera, los concilios de Nicea, el año 325, y el de Éfeso, el año 431, se debieron ocupar de la doctrina sobre la persona de Jesucristo. El concilio de Nicea aclaró la divinidad de Jesús. Arrio, un sacerdote de Alejandría, difundía la idea de que Cristo no era divino, sino que era solamente el primero entre todos los seres creados por Dios. El concilio de Éfeso se reunió porque Nestorio, nada menos que patriarca de Constantinopla, expresaba reservas sobre si el título de Madre de Dios, que hacía más de un siglo se daba a María, la madre de Jesús. Dudaba de que fuera esto bien. El concilio declaró que María es la madre de Dios, porque Jesucristo, como lo había declarado el concilio de Éfeso, es persona divina. La dignidad de María se funda, pues, en que es madre de la persona de Jesucristo, que es Dios y es hombre. Declaró el concilio como verdadera la afirmación de que el Verbo se hizo carne, fue concebido y nació de María, la mujer privilegiada escogida por Dios para ese papel. Por lo tanto, de ella recibió Jesús su cuerpo. De esa manera, lo que creemos los católicos, fundado en la Sagrada Escritura, se ha ido poniendo claro a lo largo de los siglos, cuando ha sido necesario, con intervención de la autoridad que nos dejó Jesucristo. Después de Éfeso, reunido el año 431, fue necesario que se convocara un nuevo concilio solo 20 años más tarde, el año 451, en Calcedonia, ciudad situada frente a Constantinopla. También ese concilio fue necesario para aclarar quién es Jesucristo. Esta vez, la confusión existente consistió en que algunos atribuían a Cristo solo la naturaleza divina. El concilio afirmó que en Cristo hay una sola persona y dos naturalezas, la divina y la humana. Como vemos, las creencias de los católicos se han fundado en la Sagrada Escritura y se han ido aclarando a través de los siglos. Los seres humanos, como dotados de inteligencia, razonamos, investigamos y con frecuencia también nos equivocamos. Afortunadamente, en cuestiones de fe tenemos una autoridad, el magisterio, que por encargo de Jesucristo nos encausa por el camino correcto. Cuando no hay una autoridad legítima, tampoco hay quien dirima la diversidad de opiniones, y se multiplican los grupos religiosos según sigan a uno u otro predicador. Continuaremos dentro de una semana tratando sobre el tema de la creación. Los espero. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Les recuerdo que todas estas charlas las pueden escuchar a cualquier hora desde cualquier parte del mundo en el blog www.reflexionesdsi.org. www.reflexionesdsi.org. Muchas gracias.